Pero no en las cuestiones de turismo, sino vinculado a las cuestiones de producción. Está Paulino Rodríguez en línea. Paulino, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Franco, ¿cómo te va? Un placer saludarte como siempre.
Muy bien, Paulino. Bueno, ¿cómo van con el operativo invierno desde el área de producción, el tema de arterias de Río Turbio?
Bueno, hasta ahora bien, nosotros tenemos montado un operativo que nos permite tener gente disponible hasta las 12 de la noche. También tenemos una guardia pasiva, gente que de ser necesario va a salir 2 o 3 de la mañana si algo ocurriera con el clima, pero mientras esas cosas no pasan, nosotros vemos cómo se está presentando la noche, salimos a tirar anticongelante y algo de sal en las pendientes más pronunciadas y después volvemos a salir a las 6 de la mañana, bueno, para limpiar y volver a tirar algún elemento en las veredas, en las escaleras, en las partes más pronunciada del pueblo, y hasta ahora, bueno, parece que el resultado está bien, ¿no? Porque se puede transitar, digamos, por la localidad.
En este sentido, Paulino, ¿están utilizando anticongelante? ¿Dónde lo adquirieron? ¿Cómo es esto? Porque es importante conocerlo también, ¿no?
El año pasado, creo que fue el año, sí, todavía era secretario Jorge Verón, hizo una compra en Mendoza de cloruro de calcio. Es decir, una granulación en escamas, y eso mezclado con agua produce anticongelante. Nosotros tenemos una buena cantidad, no va a alcanzar para el próximo invierno, pero este invierno vamos a pasarlo, calculo que sin problemas, y bueno, ya habrá que prever para el año que viene comprar otra vez cloruro de calcio u otro elemento que se llama melaza, que es lo que se utiliza para tirar, lo que nosotros intentamos evitar de todas maneras tirar ceniza, arena o tierra en las calles, porque eso después va a las cloacas y genera otro problema. Entonces, estamos tratando de evitar todo eso, ¿no?
Bien. Paulino, te saco de este tema de las calles. Vecinos se están reclamando por algunos ataques de perros. ¿Qué es lo que tiene que hacer el vecino si ocurre esta situación?
Denunciarlo acá, en la secretaría. Nosotros ya tenemos en funcionamiento la perrera para poder llevarlos, para buscarlos. Nosotros tenemos habilitado el refugio canino ahora cuando lanzamos este programa. Lo que también tiene que hacer la gente no es una exposición policial, y la policía tiene que tomar la denuncia, porque está tipificado en el Código Civil. Es decir, está penado por la ley. El dueño del perro que muerde tiene responsabilidades. La gente va a la comisaría y a veces les toman exposición. Una exposición es nada. Es decir, o sea, yo voy y digo algo y el policía toma nota de lo que dije y terminó. Tiene que ser una denuncia. Aparte porque la gente normalmente sabe de quién es el perro. Y lo que tiene que hacer es una denuncia para que eso vaya al juzgado de primera instancia y se proceda. Porque si no, con exposiciones queda como pedir disculpas. Y nada más, o sea, decirle, bueno, me mordió, y el dueño dice, bueno, nadie me llama, porque con la exposición no alcanza. Tiene que ser una denuncia. Pero de todas maneras, nos dicen a nosotros, y nosotros vamos a proceder, vamos a ir a ver al dueño, vamos a ir a ver quién es el perro, o sea, tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no?
Claro, o sea, en este sentido, que no se gaste en hacer denuncias en el Face, que vaya a la comisaría, que denuncie allí y después que
Denuncia,
vaya.
pero no exposición,
Claro.
Franco, ¿eh? Tiene que decir, vengo a hacer una denuncia. Entonces dice, le voy a tomar la exposición. No, la exposición no, una denuncia, porque es un delito. Y
Bien.
tienen que denunciar y va a ir al juzgado de primera instancia.
Bueno, y después de ahí se tiene que dirigir a producción y de ahí ingresa, de ahí cómo continúa esto, por ejemplo.
Lo que nosotros hacemos es, ahora no lo teníamos el elemento, ahora sí ya lo tenemos, para poder hacerlo, sacar la perrera, ir a buscarlo, ir a ver, ir a hablar con el dueño, proceder al secuestro si lo tiene suelto y después buscar la forma en que el dueño pague para que nosotros le cobremos la multa y todo lo que corresponde al perro, ¿no? Y notificarle de las penalidades por tener el perro suelto, pero es muy importante que la persona agredida lo denuncie. En la comisaría hagan la denuncia, no exposición, repito, tiene que ser denuncia. Va a ser la única manera, Franco, que terminemos con esto.
Claro, y de ahí ustedes ya pueden, en este caso, a ver, y en este, ¿qué
Nosotros
ocurre con
podemos igual,
qué?
Franco,
Sí.
secuestrarlo al perro. Lo que pasa es que si la persona fue mordida, por ejemplo, nosotros no accionamos contra el dueño, o sea, la única acción que tenemos hasta ahora es contra el perro, pero si la persona denuncia, entonces el dueño de ese perro va a tener que hacerse cargo del costo del daño que produjo el animal, o sea, lo del hospital, la mordedura, vacunas, en fin, todo lo que haya hecho, ¿no?
Claro. ¿Qué pasa con esta mascota que, bueno, puede ser de una mascota, quizás un perro que no tiene dueño, que es de todo el barrio y que nadie se hace cargo? Una vez que se lo captura, ¿qué es lo que ocurre con él?
Mira, normalmente nosotros las exposiciones que hemos tenido, todas responden a dueño. Es muy raro que un perro sin dueño muerda, porque el animal es territorial y que lo que defiende es su casa, lo que entiende que es su territorio. Entonces por eso te ladra, te corre cuando pasás frente a su casa o te acercás, porque entiende que es su territorio. Los perros comunitarios, como los llaman de alguna manera, hasta ahora nosotros no hemos tenido exposiciones más que están enredados en peleas entre perros. No quiere decir que no haya pasado, pero nosotros tenemos que secuestrarlo. Nosotros ya lo hicimos en enero, secuestramos y después vino una persona y lo adoptó, y lo tuvimos. Era además un perro, era un mestizo, pero era cruza de un animal de raza. Fue adoptado y después hicimos el seguimiento de esa adopción y hasta ahora está todo bien, el perro está en un predio cerrado, está bien cuidado. Pero eso es lo que dice la ordenanza.
Uh-huh. Además se hace
la ordenanza también prevé hasta el sacrificio del animal.
Claro, si en un caso es, si no se puede solucionar el tema, pero con una castración ya le modifica el carácter al perro.
No, eso sí. O sea, yo te digo lo de máxima, no es que eso vaya a suceder enseguida, porque lo hacemos analizar por veterinario, la conducta, una serie de cuestiones. Hasta ahora, las cuestiones tienen que ver con la territorialidad de las mordeduras que se dan y perros que están cuidando determinada casa, que si ellos dicen, ese es el perro de Franco Paz, ese es el perro de Paulino Rodríguez, es decir, normalmente cuando alguien dice algo, dice de quién es el perro, porque es así como más o menos funcionan las cosas, pero nosotros podemos ir a buscarlo así tranquilamente.
Claro. Perfecto. Te preguntaba este tema porque, bueno, hay varios vecinos y ahora se dio en el transcurso de estos días un reclamo de un vecino que, bueno, recordemos que la mayoría de la gente, y esto es para tener en cuenta, toda la gente vuelca sus quejas en el Face, pero después no hace nada más, ni hace denuncias en la policía ni nada, ¿no? Esto es uno de los casos que ocurren en todos lados, ¿no? Como hacer cuestiones, es apoyo del Face, pero nunca en acciones concretas, ¿no? Por eso decimos que la gente denuncie, que se dirija después a producción y que de ahí comienza todo el operativo con el tema de la mascota.
No, sí, o sea, la gente quiere hacer público a través de una red social que lo haga, pero la eficiencia y para que eso se solucione es con una denuncia. Porque nos pueden decir nosotros vamos a buscar al perro, notificamos al dueño, si la persona fue mordida, el municipio no tiene que hacerse cargo del daño que le produjo porque no fue el municipio el que causó el daño. Es decir, no lo podemos hacer con la plata de los contribuyentes. Esa persona sufrió un daño, gastó plata en remedio o en ropa o en lo que sea. Por eso tiene que haber una denuncia, repito la palabra denuncia, no es lo mismo que una exposición, para que el juzgado accione contra la persona dueña del perro.
Tal cual. Paulino, ¿desde cuándo ya se puede capturar el perro? Como decías que tenían perrera para ir a capturarlo y proceder en este caso.
De la semana pasada, porque había que arreglar algunas cosas, acondicionar un vehículo y acondicionar el refugio, y eso, bueno, desde la semana pasada ya podemos hacerlo.
Perfecto. Consulta, si es un perro, son consultas que justo ahí nos están llegando. Si es un perro que le pertenece al vecino, ¿cuánto de multa se tiene que pagar?
Bueno, depende cuánto haya infringido. Si el perro pertenece a una raza que debía usar bozal, si hay como 7 ordenanzas que estipulan cuáles son las penalidades. Si el perro, por ejemplo, no está identificado, si el perro no está patentado, todas esas cosas van sumando a 1.000, de a 1.500 pesos cada una de esas infracciones. Es decir, si nosotros agarramos un perro, identificamos al dueño y no está patentado, no está identificado, ya hay una infracción a la ordenanza que dice que tiene que estar identificado. Si está suelto, ya tiene otra infracción porque no lo tenía en un predio cerrado. Si el perro además es de los considerados peligrosos, hay una ley que establece cuáles son las razas, eso suma otra infracción si está suelto. Es decir, depende todo lo que haya infringido. Es como una infracción de tránsito. Puede ser que esté mal estacionada una persona, ya es una infracción. Pero si además no tiene carnet de conducir, es otra infracción. Si no tiene el documento, es otra infracción. Entonces, es una suma, pero digamos, el promedio es como de 1.500 pesos más o menos cada multa.
Perfecto, muy bien. Paulino, en relación al operativo, en este caso de invierno, ¿van a continuar durante toda esta temporada? Se hace
toda
a la mañana.
Uh-huh. Tenemos previsto incluso la semana que viene comienza el receso invernal en la municipalidad, que del 2016 son 2 semanas. Nosotros hoy terminamos hace un ratito de hacer el cronograma, dividimos al personal en 4 tiempos para que en ningún momento nos veamos afectados por la merma del personal. Así que hoy terminamos de definir eso, ahora lo informaremos a la división de personal para que sepa quiénes son las personas que están en receso. Y algo puede salir mal, pero bueno, vamos a intentar que no, ¿no? Por ejemplo, anoche tuvimos un accidente con el camión, no hubo ningún accidente personal, ¿no? Sino que el camión en una de las pendientes se resbaló y terminó fuera de la calzada. No rompió nada, fue solamente el camión que quedó en la banquina y detrás del vivero, pero no pasó absolutamente nada. Digo, porque alguien me mostró la foto hoy, como que hubiera ocurrido una tragedia. Cuando trabajamos sobre hielo, y tirando y trabajando, algún accidente puede llegar a ocurrir con el camión, por ejemplo, que se corre, pueda tocar un auto. Esas cosas nosotros las entendemos como un accidente. No nos ha pasado nada, solo que ayer el camión se salió de la calzada, pero no pasó nada ni con la gente que estaba trabajando, ni con el chofer, ni con nada. Pero digo, son cuestiones que pueden llegar a pasar, como cuando pasamos la moto niveladora, que en ese momento podamos tener un accidente, ¿no?, con un vehículo. Esas son cuestiones que pueden pasar, pero no, digamos, no es negligencia de nadie. Son accidentes que pueden pasar. Digo, por si ven la foto hoy, la verdad que no pasó absolutamente nada más que el camión se salió por el hielo y, bueno, porque estaba feo. Para eso estábamos trabajando en la zona.
Bien, Paulino, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
No, gracias.
Vamos a la síntesis.